Hola, soy María Inés Iacometti y desde Santa Fe, Argentina, en el espacio Amigos de Infinitas Conexiones, hoy vuelvo a traer a Sandra Gudiño en La Otra Voz, ese micro tan exquisito que se genera en Radio Cultura de mi ciudad de Santa Fe, junto a Nicolás Rojo. Vamos a seguir buceando en la poesía y también en sus autores, en los poetas que hacen la delicia de las almas. Espero que te guste y si es así, que compartas. Gracias por estar.
Desde Santa Fe a otros países.
Creyendo que la vida en sí misma era violenta.
¿Dónde vamos? La revista radial de las mañanas en Radio Cultura, con la conducción de Nicolás Rojo, contándote todo lo que pasa y todo lo que queda.
Bueno, y esta música indica la llegada de Sandra Gudiño. Estoy viendo acá una reseña de sus datos bibliográficos y actividades. Si empiezo a leer, nos perdemos 5 minutos. Pero bueno, vamos a decir que nació en Santa Fe. Hace señas de que no, que no quiere saber nada sobre eso. Pero
es que las biografías como que aburren, no dejan tiempo para lo importante, digamos. Son cosas que uno hace en
pero
la vida,
viste que el tema del currículum es por ahí una cuestión simbólica absolutamente, ¿no?
Eso es maldad. Para reírte, porque lo primero que está es el año de nacimiento. Claro. Aunque yo no tengo mucho problema, soy una chica grande y lo digo en todos lados, pero no, la verdad es que no tengo problemas en decir la edad, nunca lo tuve.
Pero sos una mujer muy joven.
Sí, jovencísima, de ahí sí,
nomás. Hoy la tercera edad empieza a los 80 años.
Sí, por eso.
Falta un montón.
Somos
para
niños.
Eso.
Sí, soy totalmente una niña, me encanta esto. Me encanta estar acá disfrutando de La Otra Voz en este micro, en este espacio que me permitís venir a traer toda la poesía. Hoy me vine, mira, hoy estoy como una chica súper poderosa. Mira, me vine en bicicleta para contarte un montón de cosas.
¿Te viniste en bicicleta?
Me vine en bicicleta para contarte esto específicamente, pero nada más. Me siento una chica súper poderosa porque hoy traje dos poetas. Santafesinos ellos, como yo, como nosotros, que nos gustan mucho, que admiro mucho. Voy a empezar, y no por mi biografía, sino por la de mi querido Mariano Peralta, que sí, por supuesto, para mí es un poeta que admiro, que quiero muchísimo, porque fue durante bastante tiempo coordinador de talleres a los que concurría. Por supuesto que Mariano Peralta nació en Santa Fe en 1984, vamos a decir la edad, porque esto tan joven nos pone bien. Se crió en Guadalupe Oeste, que fue uno de los barrios donde viví. Hoy vive en Sauce Viejo junto a su esposa Eddie y sus dos hijas, una más preciosa que la otra, Eva y Frida, y su perro. Es técnico químico, comunicador social, se desempeñó como editor en la revista Toda Santa Fe. Pero además publicó, dentro de lo que traje, un montón. Arrancó con 4 de antes en La Gota Microediciones, 13 universos por día. Pero antes de eso, me gustaría contar lo que lo escuché siempre decir. Que el primer vínculo que Mariano Peralta reconoce con la literatura se refiere a su pubertad y a 100 años de soledad de García Márquez. Quiere decir que empezó por ahí. Después se vincula, por supuesto, con algunos intereses de sus padres, libros de narrativa, ensayos políticos.
Nos quedamos un segundo en Cien Años de Soledad. Bueno,
arrancar por Cien Años de Soledad ya
nos claro, dice, porque si...
Y en la pubertad, claro. O sea, tomarlo en la pubertad, al Gabo Márquez...
Claro, digo, la cuestión es, desde mi punto de vista, tiene que ver con Cien Años de Soledad, como casi todas las obras de García Márquez, pero en algunas especialmente se nota un fluir poético. Mira, hay una novela de Enrique Molina que se llama Un sueño donde sueña Camila O'Gorman,
sí,
que para mí es el poema más extenso. Mira que Juan L. tiene poemas de 600, sí, 700 versos, sí, pero Enrique Molina, a quien yo admiro especialmente, sí, hace esa novela que para mí es un poema eterno, un poema eterno, porque desde la primera palabra, desde la primera hasta la última, es un discurrir poético. Y gran parte de eso se ve, uno lo ve en Cien Años de Soledad, así que por ahí es interesante.
Después,
lo que dice.
Lógicamente, es lo que uno va tomando, lo que hablábamos en el micro pasado, que es lo que nos dice Felipe Oteriño siempre, uh-huh, que es todo lo que nos va quedando. Aquellas palabras de los otros, de lo que leemos, pero arrancar desde ahí más. Ensayos políticos, ensayos históricos. En la casa de Mariano Peralta siempre hubo mucha literatura, mucha música y mucho cine. Es decir, en su casa todo estaba al alcance de la mano. Pero la poesía para Mariano Peralta llega mucho después. Empezó intentando escribir y se dio cuenta que para escribir mejor tenía que leer. Lógicamente, desde 2016... lleva adelante con Juan Pablo Bañarol el taller de Palabravas, que por supuesto fue a pedido de Chela Prieto Rey, uh-huh, porque fue la continuación de los talleres de Chela. Pero
la tuvimos acá como columnista hasta que se fue a Mar del Plata.
Claro, claro, columnista como editora. Uh-huh. Lógicamente que a mí lo que más me interesa de este poeta que traigo hoy, además de su poesía, que es la que admiro mucho, más allá de que sí fue mi maestro de taller, es esta pedaleada del Mariano Peralta. Mariano Peralta se fue a recorrer América Latina en bici.
Uh-huh.
Ocho países.
¿A qué edad
fue? Fue el 15 de septiembre del 2013 y vuelve en abril del 2015. Por supuesto,
me imagino que no estaba casado.
No, por supuesto.
Digo,
que no. Se fue
solo, hubiera sido...
se fue con el fotógrafo. La ruta, por supuesto, la trazó, ajá, Diego Gentineta, que también fue coordinador mío en un taller que hicimos de fotografía y río. Así que también lo conozco. Por supuesto, ¿qué hicieron? Soltar todo y largarse. Su poema mejor. ¡Qué maravilla! Dice por ahí una canción. 18.924 kilómetros atesorando solo poesía, uh-huh, lógicamente. Largarse al camino, destino de estrellas, dice la canción, nos cuenta que 16.000 kilómetros lo hizo en bici, real, real. Pero hay unos 4.000 kilómetros entre barcos, trenes, camiones, camionetas, uh-huh, que ya sabes que hay
sí, forma
rutas,
parte del camino.
Forma parte del camino, que se deben hacer así. Los países, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y Uruguay. Ni Chile, ni Paraguay. No fue un momento revelador, dice Mariano Peralta, pero sí muy importante para estar dispuesto a asumir ese reto de irse, dejar trabajo, dejar la vida atrás y salir al camino, lógicamente con ojo de garra, para después volverse aprendiendo de los conciertos, de las chicharras,
¿En qué año nació Peralta? ¿En el 84?
86. Nació en el 84.
O sea que tenía 16, 26, 29 años, Daniela.
Estamos hablando de un joven...
No, cuando se fue de viaje.
Cuando se fue, uh-huh, estamos hablando de un joven que sale a la ruta y que dice de él mismo, por supuesto después arman el blog, dicen que son héroes innecesarios. Después de aquella vez, que fue un día pesado en la ruta hacia Catamarca, el viento les pegaba en contra, hacía calor, toda llanura, y lógicamente... usa ese apelativo de héroes innecesarios, porque después, viste, te tomás una cerveza cuando llegás a destino y todo, digamos, que a partir de ahí lo que quiero contar hoy de su poesía, que me gusta, que admiro y que conocí, porque la primera vez que lo escuché leer a Mariano, leyó de lo que fue después 13 universos por día, la caña. Mi abuelo tenía una caña de pescar importada. Yo la miraba durante horas, sentado en la orilla. Al picar, la caña se inclinaba en dirección al río, como agradeciendo. Más grande el bicho, mayor la reverencia de aquella caña, Made in Japan. Yo lo conocí así, por supuesto que este 13 universos por día, que es de Editorial del Aire, lo comparte con Ínfima, de Natalia Oroño, a quien después vamos a traer. Y que encuentro, hablando un poco de Misael Castillo, hablando de este 13 universos por día de Mariano Peralta, hace en su reseña, o en su, voy a decir estas palabras, de 13 universos por día, Misael Castillo dice que la poesía de Mariano Peralta sensibiliza por su modo de ver la realidad, por su capacidad de comprender la universalidad que reside en toda individualidad. Y leer a Mariano Peralta es quedarse en un estado de empatía, de amor, siempre un escenario donde las palabras golpean tan fuerte como las jornadas laborales. ¿Recordás que veníamos hablando de Misael Castillo? Uh-huh. En eso de la jornada laboral de aquel albañil, ¿no? Y encuentro, en 13 universos por día, he vuelto a ser obrero. Y afuera la siesta llueve de contragolpe a los buenos días. El galpón contiene el calor del caucho que gira en mi máquina. Gira negro Brasil, gira negra Europa, gira negro y espeso el sudeste asiático. Todo el mundo se complota para que yo, cuchillo en mano, me pregunte qué veredas limpian las viejas para verte llegar amanecida. ¿Cómo se llama la kiosquera de tu nuevo barrio, Esther, Nelly, Margarita? Lloraste la muerte de García Márquez, los despidos masivos, la gala en el Colón. El caucho sigue su música tangencial y mi sueldo apenas alcanza para recordarte, aunque dejaron de mojarnos los mismos temporales. Eso es lo que admiro de Mariano Peralta. Luego, por supuesto, hubo un reloj en el fondo del río. Quiero compartirte...
Este es el segundo libro,
ese,
¿no?
No, el primero...
El primero personal.
Dijimos que era de La Gota Microediciones, Cuatro de Antes, uh-huh. Se llama. 13 universos por día, el de poesía. Luego viene Un reloj en el fondo del río, de Alción Editora. Son 25 poemas divididos en dos separatas. Una se refiere a la paternidad y al recorrido de la ciudad, y la otra a poemas con otras exploraciones en relación al tiempo, por ejemplo. Mariano cuenta que escribió mucho durante el embarazo, el primer embarazo de su esposa Eddie, y notó el hilo conductor. Entonces, como fecha límite para terminar de escribir este poemario, fue la participación en el certamen municipal de poesía, que por supuesto obtiene una mención, y luego entonces se dedica a buscar una editorial para este poemario, del que elijo: la felicidad no es el pescado conseguido, como la tristeza no es volver con las manos vacías. La felicidad es la bollita que se hunde en un arroyo oscuro. De Un reloj en el fondo del río, elijo también: soy el fantasma de un yo que existe varios años por delante, jamás me anticipa nada de lo que voy a vivir. Apenas conversamos algunas veces en un territorio neblinoso que podría denominar intuición. Y cuando escribo, no dejo de creer que cada poema puede ser un presagio para el yo que vive algunos años atrás. Reverso de saudade que le deslizan. No serás el gran escritor, no serás el gran líder. Trabajarás un montón y te llegará la paz como una tormenta de verano. Sigo pedaleando y llego a las casas y voy a robar. Voy a robar la contratapa de Federico Ternavasio, que dice que, por supuesto, que no es compartir una memoria ordenada de los domicilios y atravesada por diálogos y anécdotas. Uh-huh. El protagonista silencioso de esos textos no es, sin embargo, el autor isopasado, sino una idea de futuro que, lejos de señalar un lugar allá adelante en el tiempo, aparece como aquello que se pone en juego en el presente más íntimo. ¿Y por qué quería traer estas palabras? Porque el hijo de las casas, lo siguiente. Cerca de casa, tres calles se cortan en el río, Austria, Suecia y Hungría. Sin embargo, para Evita, cada calle termina en un cauce diferente. ¡Vamos al otro río!, me dice siempre, y caminamos las tres barrancas. Las separan de Heráclito 2500 años. Es difícil anticipar cuántas veces nos mudaremos hasta que ella sea grande, pero confío que entenderá. En distintas direcciones puede estar la misma casa. Me encanta esta poética de Mariano Peralta. Admiro mucho ese decir como de acá adentro, como de adentro de la casa. Elijo también desde Las Casas, en la página 63 del Andamio Ediciones, que lógicamente fue su premio estar editado en el Andamio, como recibo la música y las palabras, amor, sin sed. Recibo esta pena que me sacia. Expando mi cuerpo para achicarla, mas todo lo comprende. Voy a cuidar de ella. Se irá como se van los padres y se van los hijos. Me encanta esta poética de un joven santafesino que me da paso para seguir pedaleando y traer también a una querida nuestra de Gálvez, ella nacida, como sabemos, en 1916. Hoy traigo a Amelia Biagioni y, por supuesto, voy a contar que la conocí así, con una proclama estremecida, porque lo primero que leí de Biagioni, por uh-huh. supuesto, alguien te dice siempre, tenés que leer a Amelia, manifiesto, yo me resisto en la calle de los ahorcados a acatar la orden de ser tibia y cautelosa, de asirme a la seguridad, de acomodarme en la costumbre, de usar reloj y placidez, aventura, acuerda, palabra pálida y mortal y ojos con límites. Yo me resisto entre las muelas del fracaso a cumplir la ley de cansarme, de resignarme, de sentarme en lo fofo del mundo, mortecina de una espada lánguida esperando el marasmo. Yo me resisto, acosada por silbatos atroces, a la fatalidad de encerrarme y perder la llave o de arrojarme al pozo. Con toda la médula levanto, llevo, soy el miedo enorme y avanzo sin causa, cantando entre ausentes. Lógicamente, esta voz poderosa y una de las voces más originales de este país cuenta, cada vez que la escucho a Cristina Piña contar sobre Amelia Biagioni y Olga Orozco, cuenta que eran amigas y se respetaban mucho. Lógicamente, podríamos hablar de todos los libros, de todos y cada uno de los de Amelia Biagioni, y cada uno en qué año, y cómo, por ejemplo, me gusta contar que Cristina Piña siempre dice que la conoció por el poemario Las Cacerías, y después de un año que ya había salido Las Cacerías.
Hagamos ahí un comentario al margen, digamos, al costado del camino. Digo que Olga Orozco, Aldo Pellegrini y Enrique Molina son los tres que en 45, 46, por allí, generan el movimiento surrealista en la Argentina, que se había originado en Francia 20 años antes, pero son los pioneros en esa estética aquí en la Argentina, ¿no?
Por supuesto, uh-huh. Por supuesto.
Y Olga Biasioni no abreva exactamente el surrealismo, pero está muy cerca, digamos, en algunas cosas, ¿no?
Tiene esa originalidad, ¿viste? Entre esa voz arrolladora y su presencia, que siempre da la sensación como de la suavidad, de la levedad, ¿sí? Lo tan sutil, en contraposición a toda su escritura. Uh-huh. Cristina Piña cuenta que hacía visitas telefónicas, te llamaba por 45 minutos, una hora, y sí me hubiera gustado estar del otro lado del teléfono, porque contaba lo que estaba leyendo, lo que quería leer, lo que había leído.
Y durante mucho tiempo Amelia Biasioni fue como una especie de poeta para poetas, ¿no? Es decir, estaba reducida a un conocimiento no general, digamos, no muy específico, pero después sí explota toda su obra, sí.
Lejos del autobombo, eso de invitar, de que le guste hacer regalos, de regalarte y de todo lo demás, y que le agradara. Cuando se ocupaban de ella, habla mucho de esta Amelia Biasioni, que huía de todo lo que fuera publicidad y propaganda, y sabemos poco en realidad de ella. Sí sabemos que había una relación de mucho respeto por ahí entre las dos, entre Olga y ella, esa, uh-huh, esa envidia sana, ¿no? Pero lo que más me gusta es rescatar, o lo que me parece a mí, después de haber leído esta antología de toda su poesía reunida, es que no tenía una sola voz, sino que era una voz con muchos costados. Es como que quemaba las naves cada vez que terminaba un libro y empezaba otro. Es muy interesante para mí eso de no cargar con ella misma entre un poemario y otro, y me gusta de ella leer León. No importa si la pálida mujer que en su torre escribe amontona palabras tibias, cuando duerme de un rojo salto la arrebato y enciendo, la llevo a su selva, le infundo mi dinastía y la obligo a reinar, avanzar segura y espléndida, a apresar bravamente las palabras amantes o guerreras y a desdeñar las otras. Ese es León, pero también voy por Tigre. En la curva del salto rujo, vil cazador, aún no ha nacido el rey que ha de contar mis manchas. Yo estoy dentro del bosque, dentro del tiempo, y él afuera, temiéndome, sentado sobre mi piel. Me encanta estos poetas que traje hoy.
Ese libro es el de las poesías reunidas.
Ahora ese es el libro de la poesía, uh-huh, reunida. Lógicamente, ya sabemos que tiene 6 libros publicados y una poesía, un largo poema póstumo publicado en La Nación a 2 semanas luego de su muerte, pero por supuesto muchas distinciones. Su primer poema lo publicó en 1947, pero en 1954 vio a la luz el primero de sus libros, Sonata de Soledad, lógicamente con toda esa poesía de la que sí podríamos...
Esa manera de escribir que era de vanguardia, ¿no? Porque recordemos que...
Lluvia, por ejemplo. Y estos sonetos, ¿no? Uh-huh. Llueve porque te nombro y estoy triste, porque ando tu silencio recorriendo, porque tanto mi esperanza insiste que deshojada en agua voy muriendo. La lluvia es mi llamado que persiste y que afuera te aguarda padeciendo, mientras por un camino que no existe, como una despedida estás viniendo. La lluvia, fiel amigo, va a tu encuentro. La lluvia, perro gris que reconoce tu balada. La lluvia, mi recuerdo. Iré a estrechar tu ausencia, lluvia adentro, a recibir tu olvido en largo roce, que mi sangre no sepa que te pierdo.
En algún sentido hay como una conexión con la poesía de Idea Vilarino, ¿no?
Totalmente, sí. Toda esa intimidad a la intemperie, dijera Sandra Gudiño, y no vamos a decir la edad. Muchísimas gracias por recibirme.
Bueno, muy bien.
Traje poesía de la que me gusta muy mucho. Nos vemos en 15 días.
Sí, muchas esto gracias. Lo vamos a distribuir en todos los grupos de poesía de toda la Argentina y de toda Latinoamérica, como lo venimos haciendo. Ah, y también en el blog de...
En el blog de Infinitas Conexiones por Spotify, de María Inés Giacometti.
Giacometti.
Muchísimas gracias. Que sea poesía siempre.